Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
No te vayas. Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5:30 a.m, tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 10 de junio de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. Le recuerdo que usted me puede encontrar a través de mis redes sociales. En X estoy como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 15 grados centígrados y bueno, para este lunes se mantendrá el ambiente caluroso sobre gran parte de territorio nacional, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en al menos 15 estados. Además, se prevén lluvias fuertes en Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Aquí para la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de entre 29 a 31 grados centígrados y una mínima de 15 a 17 grados. También se esperan lluvias aisladas que estarían acompañadas de descargas eléctricas y posibilidad de granizo. Les recuerdo que hoy los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placa 5 y 6 y que tengan el holograma 1 o 2 no circulan en todos los municipios del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la capital del país. Además, también les recuerdo que los vehículos que deben verificar este mes de junio, bueno, pues son los que tienen engomado color azul. Y para realizar este trámite, usted no debe tener adeudos de tenencia y tampoco deber infracciones. Vámonos a la información porque hay, bueno, la selección mexicana de fútbol cayó 3-2 ante Brasil en un emocionante encuentro de preparación previo al inicio de la Copa América. Los mexicanos dirigidos por Jaime Lozano van a debutar en esta Copa América el próximo 22 de junio ante Jamaica y luego se van a enfrentar a Venezuela y a Ecuador. Vámonos con Beto Campos, quien tiene los detalles de esta información. Beto, te saludo. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminó la última prueba de la selección mexicana de fútbol de cara a la Copa América y terminó cayendo 3-2 ante su similar de Brasil en el estadio de la Universidad de Texas. Un partido que en un principio parecía fácil para la escuadra verdeamarela, sin embargo, vendría la reacción mexicana para igualar a 2 tantos y prácticamente en el descuento vendría Hendrick para poner el 3-2 a favor de los sudamericanos y que con ello se confirma una segunda derrota consecutiva para la escuadra de Jaime Lozano, insisto, de cara a la Copa América que arrancará en próximas semanas. Y en la Fórmula 1 habrá que destacar lo que aconteció con Sergio Checo Pérez, y es que el piloto mexicano no terminó su carrera dentro del Gran Premio de Canadá debido a problemas en su monoplaza, un choque termina afectando al alerón y que de esta manera se confirma el mal paso que tiene Checo Pérez en lo que son las últimas carreras dentro de la máxima categoría del automovilismo y que con ello se ha rezagado dentro de la quinta posición en la clasificación general y así también fue castigado para lo que será la siguiente carrera en el Gran Premio de España. Y habrá que destacar en la NBA también que los Celtics de Boston terminan tomando ventaja de 2 juegos en la serie sobre los Mavericks de Dallas al derrotarlos en TD Garden, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, estaremos haciendo contacto más adelante para que nos des esta y más información a detalle. Y bueno, donde las cosas están calientes es en el tema político, porque el Consejo General del INE concluyó el cómputo distrital de las elecciones del Senado y también de la Cámara de Diputados. En San Lázaro, Morena y sus aliados alcanzarán 373 curules, con lo que en la próxima legislatura la 4T contará con una mayoría calificada. PAN, PRI y PRD se quedan con 102 curules, Movimiento Ciudadano con 24 y una para un candidato independiente. En el caso del Senado, Bueno, pues Morena y los partidos Verde y del Trabajo obtuvieron 83 senadores, la alianza opositora se llevó 40 escaños y Movimiento Ciudadano 5 lugares. Pero vámonos con Andrea Meraz, quien tiene los detalles de esta información.
El INE concluyó la noche de este domingo con su papel de organizar y contar los votos de la elección federal. Ahora será trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que valide la elección presidencial y reciba las impugnaciones partidistas. En la sesión del Consejo General se informó de los votos obtenidos por los 7 políticos nacionales en la elección de senadurías por cada una de las circunscripciones. Trámite final del órgano electoral. La coalición PRI-PAN-PRD obtuvo 16.244.373 votos, Partido Verde, PT y Morena 21.731.737.
Con esto, el INE le cumple a México, a nuestra democracia. El INE está listo, el INE estuvo listo, el INE está listo para lo que sigue de este proceso electoral, que todavía nos quedan algunas etapas que recorrer.
En el INE todavía queda pendiente analizar la fiscalización de las campañas y hasta agosto, cuando el tribunal culmine con las impugnaciones, el reparto de las plurinominales del Congreso.
Lo sucedió en la Ciudad de México es extraordinariamente contrario. Extraordinariamente contrario, extraordinariamente grave, prende una alarma, prende un hecho muy grave de lo que pudiera entonces significar el contrasentido de intentar avasallar y quedarse con lo más posible y no respetar la voluntad popular.
Reparto que desde esta fecha preocupa a la oposición, que puso como ejemplo la asignación que hiciera el Instituto Electoral de la Ciudad de México.
En la esencia, que es el derecho a la posibilidad de la participación de las minorías, es lo que está en juego y es lo que vamos a defender.
El representante del PRD ante el INE, Ángel Ávila, informó que ya iniciaron con la impugnación de los 300 cómputos distritales, pero si el resultado no les favorece, no habrá rendición en la izquierda que representa. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias, Andrea. Y bueno, pues en relación justamente a este reparto de posiciones en el Congreso de la Unión, el dirigente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, dijo que su instituto político dará la batalla jurídica para que ninguna coalición tenga una sobrerepresentación mayor al 8%. Israel Aldave, te saludo. Adelante con tu información. Buen día. Creo que tenemos ahí una complicación con Israel, pero bueno, ¿ya está en la línea? Israel, te saludo. Adelante. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Gracias. Muy buenos días. El dirigente del PAN, Marco Cortés, afirmó que su instituto político va a dar la batalla jurídica en la sala superior del Tribunal Electoral para que ninguna coalición tenga sobrerepresentación mayor al 8%, que es lo que permite la Constitución en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esto luego de que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo, de forma indebida suplantando funciones del INE, busca presionar desde la conferencia de prensa mañanera una mayoría ficticia de Morena y sus aliados políticos mediante la sobrerepresentación de legisladores a través de una interpretación tramposa y contraria al espíritu de la Carta Magna. Dijo que en su momento será el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal quienes hagan la interpretación correcta una vez que hayan terminado los conteos de votos y hayan dirimido las impugnaciones que se hayan presentado. Afirmó que Acción Nacional va a exigir a la Secretaría de Gobernación que saque las manos del proceso haciendo escenarios que no le corresponden. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Israel. Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Y bueno, después de que concluyó el cómputo distrital de las elecciones, bueno, pues se determina que el PRD va a perder su registro como partido político al no alcanzar el 3% mínimo de los votos requeridos por la ley. En tanto, en las senadurías, el Partido del Sol Azteca obtuvo el 2.13% de los votos totales y para diputaciones el 2.45%. Y al respecto habló el dirigente nacional justamente del PRD, Jesús Zambrano.
Es falso que el INE haya declarado que ya perdimos el registro. Esto se resolverá después. Terminando esta fase del cómputo, vamos a ir a la parte de los recursos electorales ante el Tribunal Electoral para que hagamos valer nuestro derecho frente a las trampas y frente a las irregularidades que se presentaron por distintas causas, entre ellas la violencia y compra de votos en todo el país.
Y bueno, en sesión del Consejo General del INE también se avalaron los cómputos distritales de la elección presidencial, que dan el triunfo por más de 30 puntos a Claudia Sheinbaum, y al respecto habló la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Suárez.
Jorge Álvarez Maínez, candidato por el partido político Movimiento Ciudadano, obtuvo 6.204.710 votos, que equivale a un 10.3213%. Berta Xochitl Gálvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, consiguió 10.502.697 votos, cifra que equivale a un 27.4517%. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por los partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena, obtuvo un total de 35.924.519 votos, que corresponde a un 59.7594%.
Y bueno, en total, 60.115.184 mexicanos votamos en estas elecciones, lo que representa el 61.04% de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores. Y al respecto habló el representante del Partido del Trabajo ante el INE, Gerardo Fernández Noroña.
Con mucha sinceridad, que la mayoría de los que formamos parte de este movimiento nunca pensamos que íbamos a vivir algo así. Nunca soñamos ni siquiera con que íbamos a gobernar la patria. Nunca creímos que desde las calles, desde las protestas, desde la lucha social, desde el compromiso, íbamos a alcanzar estos niveles de responsabilidad. Nosotros seremos respetuosos de todos los puntos de vista, de todas las expresiones políticas, de todos los sectores de la población. Serviremos a todos por igual.
Bueno, Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de la elección presidencial, compartió un mensaje en donde informa que hoy lunes, se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador para iniciar pláticas formales sobre la transición. También, a través de un video difundido en sus redes sociales, Claudia Sheinbaum dio a conocer que recibió el premio Lee Kuan Yew de Ciudades Globales 2024 que otorgó el gobierno de Singapur a su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Hace algunas semanas les platiqué que el gobierno de Singapur le entregó a mi administración en el gobierno de la Ciudad de México un premio que el día de hoy recibí, el premio Lee Kuan Yew de Ciudades Globales 2024, que se entrega cada 2 años, y de acuerdo con el comité del premio, se recibió por el, se llama Progreso Transformacional, que vivió la Ciudad de México durante los últimos 5 años.
Y bueno, este fin de semana 9 candidatos ganadores recibieron la constancia que los acredita como gobernadores electos aquí en la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Tabasco, Veracruz, Morelos, Chiapas y Yucatán. El sábado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco confirmó la victoria de Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, con 43.17% de los votos. Óscar Zúñiga.
Después de realizarse los conteos de votos por el Senado de la República en Nuevo León, se dio a conocer que Movimiento Ciudadano tuvo un repunte importante y Luis Donaldo Colosio alcanzó escaño, obteniendo un lugar en el Senado de la República como primera minoría y por ende beneficiando al dirigente nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, quien va como su suplente. También, este domingo, Pablo Lemus recibió su constancia de mayoría como ganador de la pasada contienda electoral y convirtiéndose en el gobernador electo de Jalisco, señalando que los buenos gobiernos naranjas seguirán en Jalisco y en Guadalajara con Verónica Delgadillo, la primera alcaldesa de la capital, con quien hará un excelente trabajo en equipo. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Bueno, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que va a impugnar los resultados de la elección a la gubernatura de Jalisco debido a que hubo irregularidades en este proceso. Polo Espejel.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, desconoció los resultados de la elección para gobernador en Jalisco que dan el triunfo al emecista Pablo Lemus, con el 43.17% del total de la votación del pasado 2 de junio, sobre la morenista Claudia Delgadillo, quien obtuvo el 38.21% de los votos, por lo que acudirá ante los tribunales electorales a impugnar la elección que calificó de fraudulenta, con la complicidad del Instituto Electoral de Participación Ciudadana y el gobierno estatal.
Por supuesto que no nos vamos a quedar así. Nuestra lucha siempre ha sido por la democracia, porque se respete la voluntad del pueblo, de manera pacífica y de manera legal, porque nos asiste la razón y porque tenemos pruebas suficientes de la pérdida de la cadena de custodia de por lo menos el 35% de los votos en Jalisco. Vamos a preparar una impugnación para que sean los tribunales electorales quienes hagan una evaluación de lo que ha ocurrido en Jalisco.
En conferencia de prensa, Mario Delgado advirtió de la desaparición de 1.200.000 boletas y acusó directamente a la presidenta del Instituto Electoral Estatal de haber desaseado el proceso electoral. Por ello, convocó a una reunión urgente para este lunes a todas las estructuras en Jalisco para defender el voto. Con el 100% de las actas computadas, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco destaca una diferencia de votos a favor de Pablo Lemus de 189.000 sobre Claudia Delgadillo. En tercer lugar, se ubica la banderada de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, quien obtuvo el 16.18% de los votos. En Grupo Fórmula, Leopoldo Espejel.
Gracias, Polo. En tanto, Paula Ramírez, ella es consejera presidenta del Instituto Electoral allá en Jalisco, presentó una denuncia y solicitó medidas de protección tras recibir amenazas de muerte a través de redes sociales.
Y resulta bastante lamentable, pero es importante también decirles que no obstante estas amenazas y no obstante el clima, en el que hemos tenido que desarrollar este último tramo del trabajo, que como ustedes saben, pues ha sido complejo, hemos sido sujetos de intimidaciones, de amedrentamiento, en algunos casos se ha agredido a funcionarias y funcionarios de nuestro propio instituto, se ha señalado que ilegalmente estamos manipulando las boletas, escondiéndolas, robándolas. No cejaremos, esto no nos va a distraer.
Y bueno, mientras aquí en la Ciudad de México, en la Arena México, Clara Brugada celebró su victoria electoral y estuvo acompañada de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. En este evento, bueno, pues la virtual presidenta electa felicitó a los coordinadores territoriales y brigadistas, a quienes llamó la estructura de la defensa del voto, por la labor que hicieron para lograr el triunfo en las elecciones del pasado 2 de junio. Y bueno, el jefe de gobierno Martí Batres aseguró que la transición hacia la nueva administración que encabezará Clara Brugada se llevará a cabo de manera sencilla y sin contratiempos, ya que comparten un proyecto de transformación en beneficio de la ciudadanía. Sara Pablo tiene los detalles de esta información. Te escuchamos. Adelante, buen día.
Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Una vez que Clara Brugada recibió la constancia como jefa de gobierno electa, Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México, informó que la invitará al antiguo Palacio del Ayuntamiento para iniciar el proceso de transición, el cual, dijo, será sencillo, ya que comparten el mismo proyecto de ciudad y de país con el principio de primero los pobres.
Tendremos una primera reunión. Será una transición pues bastante sencilla, en virtud de que hay una cuestión muy importante que nos ayuda a este proceso de transición, y es que compartimos el mismo proyecto de ciudad y de país, que podemos sintetizarla en unas frases como: por el bien de todos, primero los pobres. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y el poder se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. En esas tres frases podría sintetizar el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces vamos a poner de acuerdo, pues muy fácil, para esta transición con la compañera Clara Brugada.
El jefe de gobierno realizó la entrega de la unidad habitacional San Camilito 13 en la colonia Centro, que incluye 27 viviendas y 26 locales comerciales que fueron otorgados de manera gratuita a mujeres representantes de las comunidades Mazahua, Otomí y Mixteca. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Y bueno, vámonos ahora con Laura Cardoso, porque el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó cambiar la asignación de las diputaciones plurinominales en el Congreso local. De esta manera, Morena y sus aliados del Partido Verde y del Trabajo, bueno, pues tendrán 43 diputados de los 66 que integran el Congreso capitalino. Laura, adelante, te escuchamos. Buen día.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México repartió las diputaciones plurinominales y deja a Morena a una curul para obtener la mayoría calificada en el Congreso capitalino. Luego de aprobar un acuerdo en el que 7 diputados de mayoría relativa cambiaron de bancada, Morena, PT y Partido Verde pasan de tener 38 a 43 curules. Fue mediante un acuerdo en el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobó este domingo después de una sesión de más de 15 horas. Y aún con esa maniobra, Morena y sus aliados no lograron obtener la mayoría calificada, es decir, 44 curules. Este acuerdo fue aprobado por 5 consejeros del Instituto Electoral bajo el argumento de respetar los derechos individuales de los candidatos para decidir a qué grupo parlamentario quieren pertenecer una vez que se conforme la siguiente legislatura. Solo 2 consejeras se pronunciaron en contra del proyecto, Erika Estrada y Carolina del Ángel, mientras que los consejeros Sonia Pérez, Ernesto Ramos, Patricia Bendaño, Mauricio Huesca y el impulsador del proyecto, Bernardo Valle, apoyaron a Morena y sus aliados. Bernardo Valle argumentó que si bien se podría generar afectación a las expectativas que ya tenían las diferentes fuerzas políticas, su proyecto se ajusta al derecho. Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Gracias, Laura. Y bueno, la violencia política no cesa. Mario Lázaro Mendoza, él era regidor suplente electo de Morena y los partidos Verde y del Trabajo en el municipio de Jacón, en Michoacán, fue asesinado a balazos mientras su esposa con 8 meses de embarazo y otra persona resultaron lesionadas. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que pondrán fin al paro de labores indefinido que mantuvieron desde el 15 de mayo del 2024. Sin embargo, bueno, pues también aclararon que el plantón instalado en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México va a permanecer hasta nuevo aviso. En tanto, allá en Oaxaca, la sección 22 de la CENTE también anunció el fin de su paro de labores y este lunes las actividades escolares se van a reanudar en toda la entidad. Javier Navarro, adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días. Te informo que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de esta Ciudad de México, al igual que los del estado de Oaxaca, informaron que realizarán un receso en el paro de labores y regresarán a las aulas este lunes. Aunque una parte de ellos mantendrá el plantón en el Zócalo de la capital del país, al menos hasta el próximo martes, cuando tengan una reunión con el presidente de la República. Así lo dio a conocer la tarde de este domingo el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 del Sindicato Magisterial, correspondiente a la Ciudad de México, quien señaló que tanto ellos como los maestros de Oaxaca este lunes regresarán a las aulas, pero los de los estados de Chiapas, Guerrero y Michoacán aún no han logrado concretar acuerdos en sus entidades de origen. Por este motivo, continuará el plantón en esta Ciudad de México y será a través de la Asamblea Nacional con representantes de más de 20 estados de la República, la que tendrán el martes después de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando decidan si levantan el plantón. De esta forma, lo declaró el profesor Pedro Hernández.
En el caso de la sección novena, estamos anunciando hoy el receso del paro, pero continúa el plantón, cuando menos hoy, mañana, el martes. Aquí vamos a estar, aquí vamos a seguir. Nuestra Asamblea Nacional del martes tomará las determinaciones si se hace ya el levantamiento del plantón.
A pesar de que este lunes regresarán a las escuelas, Juan Manuel, los profesores de Oaxaca, se informó que este mismo día llegarán a la Ciudad de México alrededor de 3,000 maestros de esa entidad para reforzar este plantón que mantienen en la Plaza de la Constitución del centro de la capital del país, el que continuará además con los que se tienen de la Ciudad de México y otras entidades de la República Mexicana. Juan Manuel, el reporte que te tengo.
Gracias, Javier. Muy completa la información. Bueno, la Secretaría de Economía informó que las empresas extranjeras han hecho 127 anuncios de inversión para el país en los primeros 5 meses del año, con una expectativa total de 39,157 millones de dólares. Y un dato que le dábamos a conocer justamente el viernes antes de que concluyera ese espacio informativo, el INEGI dio a conocer que en mayo la inflación general anual en nuestro país se ubicó en 4.69%, con lo que hila 3 meses al alza. Todavía está pues fuera del objetivo del Banco de México, que es de 3 más menos un punto porcentual. Mexicana de Aviación busca expandir sus rutas a 11 destinos comerciales tras la compra de 20 aviones por un monto de 750 millones de dólares. Esto lo anuncia el general Gerardo Vega Rivera. Él es director de Grupo Aeroportuario Ferroviario Olmeca Maya México. El viernes pasado, los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una pérdida de 2.75%. El día de hoy el índice de precios y cotizaciones abrirá en las 52,977 unidades. En tanto, el Dow Jones también perdió el viernes 0.22%, el Nasdaq también abajo 0.23%, y el Standard & Poor's con una pérdida de 0.11 puntos porcentuales. El Servicio Nacional de Migración de Panamá informó que Carlos Ahumada fue deportado a Paraguay luego de que la Interpol México no respondió si aún buscaban su extradición tras cumplirse las 24 horas de ser notificado de la detención del empresario. El Papa Francisco nombró a Monseñor Alfonso Gerardo Miranda Guardiola y a Monseñor Juan Carlos Arc Guzmán como nuevos obispos en México. La Conferencia del Episcopado Mexicano celebró las nuevas designaciones de quienes serán cargo de las diócesis de Piedras Negras en Coahuila y de Tacámbaro allá en Michoacán. En Guerrero, 5 personas resultaron heridas, entre ellas una menor de edad, por una explosión en el Zócalo de Acapulco. Esto ocurrió por la tarde cuando la plaza pública estaba repleta de gente. Las autoridades ya investigan este caso. Ha trascendido que, bueno, pues este evento se llevaba a cabo para el festejo de pues Avelina López, quien es la presidenta municipal del puerto, porque habría logrado su reelección. Así que, bueno, esta explosión que se registra en el Zócalo de Acapulco, en donde resultan 5 personas lesionadas. Y bueno, una de las voces más icónicas de la música, se trata de Cyndi Lauper, dirá adiós a los escenarios. Tras décadas de éxito, la cantante anunció a través de su cuenta de Instagram que se va a retirar de los escenarios con una gira de despedida a lo largo y ancho de Norteamérica. Con música de Cyndi Lauper, nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México. Y al igual que a las 5:30, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar. Este lunes 10 de junio de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo hasta las 7 de la mañana a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como @JuanMDAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 10 de junio de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Con su resolución de inflar a Morena y dejarlo a un voto de la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México sienta un grave precedente. Y es que debido a la alta votación que obtuvieron, a los morenistas solo le correspondía 2 diputaciones plurinominales. Pero para no dejar fuera del presupuesto a personajes como Valentina Batres y Pedro Haces Jr., la 4T se sacó literalmente de la manga un truco para abrirles hueco y dar una sobrerepresentación. Resulta que ya, una vez electos, varios diputados morenistas decidieron que cambiaban de partido. De esa forma, según ellos, Morena ya no había ganado tantas curules y tenía derecho a más plurinominales. ¿Qué tal? El problema es que, como candidatos, fueron votados por una sigla. Todavía ni toman posesión y ya están cambiando de escudo. Una cosa es rectificar y otra muy distinta tratar de engañar con esas chapuzas bajo el pretexto de ir en una coalición. Si esta argumentación parece absurda, más absurdo resulta que el Instituto Electoral Capitalino la valide. ¿Y el Tribunal Electoral seguirá este truculento juego?
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
El exconsejero electoral Ciro Murayama dice que otorgar a la alianza oficialista una mayoría calificada de 73% cuando solo obtuvo 54% de los votos viola el espíritu de la ley. Quizá. pero el artículo 54 constitucional establece que el tope de 8% de sobrerrepresentación se aplica a cada partido político. No habla de alianzas. Dudo que su posición la avale el Tribunal Electoral.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
El futuro de Guerrero quedó sellado el domingo pasado. Félix Salgado Macedonio barrió en las elecciones senatoriales con su compañera de fórmula Beatriz Mojica y mantendrá su escaño con 675.365 votos. Ayer recibió su constancia de mayoría y de inmediato anunció que su tarea será acompañar a Claudia Sheinbaum en todo su proyecto administrativo y político.
Bajo reserva en el Universal.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador comerá con Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa en Palacio Nacional. Encuentro en el que nos dicen, ambos abordarán varios temas, entre ellos los detalles del proceso de entrega-recepción y la definición de qué estados y obras realizadas por el actual gobierno serán visitadas en una gira conjunta. Sin duda, nos hacen ver, uno de los temas que estarán sobre la mesa es el de las reformas constitucionales de López Obrador. Una de ellas la del Poder Judicial, que la semana pasada tambaleó los mercados e hizo dar un brinco al dólar. Así que habrá que estar pendientes de esta reunión y la reacción que tengan de ella, la bolsa y el tipo de cambio. Los analistas comentan que la presidenta municipal de Acapulco, Avelina López, festejaba su reelección cuando le estalló un explosivo en pleno Zócalo de Acapulco. Hay 4 heridos. Alguien debe tomar las riendas del puerto.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Apenas 2 días después de las elecciones del 1 de julio de 2018 en Palacio Nacional, se reunieron Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, titular del Poder Ejecutivo Federal, el primero y virtual presidente electo el segundo. El peñista José Antonio Meade había reconocido su derrota esa misma noche electoral y minutos después lo haría el panista Ricardo Anaya. Según lo publicado en la página que registraba las actividades del entonces candidato López Obrador y de la cual se han tomado las correspondientes citas entrecomilladas, fue un encuentro cordial y amistoso. Durante más de 2 horas y media hablaron de diversos temas como el Tratado de Libre Comercio, aeropuerto, reforma energética, presupuesto y seguridad. Puntualizó el tabasqueño que en tanto no exista este reconocimiento legal, la declaratoria formal de presidente electo, no podríamos establecer una relación institucional, como se desea. Vamos a ser respetuosos de las formas porque la forma es fondo. No hay que precipitarnos. Todo a su tiempo.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En Nuevo León concluyó el cómputo de votos del Senado mexicano. Y se confirma la llegada de Colosio Riojas como primera minoría, lo que permitirá que Dante Delgado de Movimiento Ciudadano llegue como senador.
Trascendió en Milenio.
Que el líder del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, sorprendió ayer en redes sociales con un videomensaje llamando a sus correligionarios a reinventar al blanquiazul como opción política para los mexicanos, sin caer en el autoengaño tras la derrota electoral. Lo que algunos panistas interpretan como un predestape del exalcalde en Benito Juárez como aspirante a la dirigencia, luego de que el senador Damián Cepeda ya se había apuntado. A ver. No es normal de Viri Ríos en Milenio Diario. La oposición está convencida de que Morena usará sus mayorías en el Congreso para aprobar reformas que destruirán la democracia y nos convertirán en una autocracia populista. Ante ello han comenzado a diseñar estrategias para reducir el número de diputados de la coalición morenista. La propuesta que actualmente tiene más fuerza es presionar a las autoridades electorales para que a la mala y de última hora reinterpreten las reglas de asignación de diputaciones de forma que perjudiquen a Morena. Esta es una propuesta inherentemente antidemocrática. La oposición cree que no importa, pues le hacen un favor al país al limitar a Morena, pero en realidad es al revés. Nos están poniendo en más riesgo.
Confidencial en el Financiero.
El que hace maletas para irse a España es el todavía gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Para nada serán vacaciones y tomará las riendas de MC. Se va un par de años a estudiar la carrera de entrenador profesional de fútbol. Por casi 4 años ha tomado cursos online y ahora será presencial, formalmente una carrera. Así es que seguramente lo veremos en el futuro en el banquillo, pero no de los acusados como quisiera Morena, sino en un club de primera división. Su sueño no es ni nunca fue la presidencia, sino la dirección técnica del club de sus amores, las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Razones en la razón.
Terrible tragedia la ocurrida la noche del pasado viernes en San Luis Potosí, en la que una estructura de un centro nocturno colapsó, provocando la caída desde varios metros de altura de un grupo de jóvenes. El saldo fue de 2 muertos y varios lesionados. Entre las primeras acciones de la autoridad estatal estuvieron la de clausurar el sitio y atender a las víctimas y a sus familiares. Ha trascendido, sin embargo, que la noche del incidente sobre el que ya se indagan posibles negligencias, había una reunión en la que participaron funcionarios municipales y colaboradores del alcalde de la capital de San Luis Potosí, Enrique Galindo, quien resultó reelecto. Se indaga si entre ellos estaría el director de Protección Civil Municipal, porque precisamente en su área se han concentrado las miradas de padres y de ciudadanos para determinar qué fue lo que falló. Pendientes.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Lo que debió ser un intercambio de argumentos técnicos y legales terminó en una rabieta por parte de la consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel, quien ayer manoteó, elevó la voz e hizo caras hasta ponerse enrojecida y mostrarse iracunda durante la sesión de asignación de diputados locales de mayoría relativa. Aunque se dice respetuosa y defensora de los derechos de los demás y feminista, ayer no mostró que siga los principios que pregona. Candil de la calle dice.
Será en 24 horas.
Ayer los maestros de la sección 9 de la CENTE comentaron que la suerte del plantón en el Zócalo será después de la reunión del martes con el presidente, quien les dijo que ese mismo día les dará fecha de cuándo se reunirán los profesores, él y la mandataria electa, para dar continuidad a las negociaciones. Según la CENTE, López Obrador les dijo que el encuentro será máximo en un mes. ¿No que no iba a intentar poner agenda a su futura sucesora? ¿Será?
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Con la constancia de mayoría en las manos, los candidatos ganadores de las gubernaturas en juego pudieron dormir 8 horas seguidas después de muchas noches de insomnio. Rocío Nale superó una campaña muy áspera en Veracruz, pero ya puede ir pensando en reuniones con el gobernador Cuitláhuac García para una transición ordenada. Margarita González Arabia cumplió un cuesta arriba y es la esperanza de Morelos de recuperar la paz y el crecimiento económico extraviados en el gobierno que va de salida. Con un llamado a la unidad, Alejandro Armenta de Puebla mostró su constancia de mayoría y el Estado finalmente entrará en una senda de estabilidad y reconciliación después de años erráticos en el Estado.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Premio mayor se llevaron como senadores plurinominales algunos morenistas que apostaron fuerte en el proceso interno del partido Guinda. Adán Augusto López y Marcelo Ebrard. A los exsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores se le sumaron Gerardo Fernández Noroña, así como Citlali Hernández, quien buscó la reelección, y el guerrerense Félix Salgado Macedonio. Hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 10 de junio de 2024.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:15 tiempo del Centro de México. En el estudio ya está Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días al auditorio. Vámonos con el resumen.
El financiero.
Superan 39 mil millones de dólares anuncios de inversión extranjera directa entre enero y mayo. En los primeros 5 meses del año, México ha recibido el anuncio de proyectos de inversión extranjera directa por más de 39 mil millones de dólares. El país se mantiene como un destino atractivo para la IED, según datos de la Secretaría de Economía. También encontramos, sigue la presión al peso, alcanza los 18 pesos con 46 centavos. Las presiones sobre el peso mexicano se extendieron al inicio de esta semana, pues anoche en operaciones del mercado asiático llegó a cotizar cerca de las 18.50 unidades por dólar, aunque luego se replegó a 18.46.
Reforma.
Da Instituto Electoral Capitalino mayoría a Morena en la Ciudad de México. Crece de 38 a 43 integrantes. Coalición mayoritaria. Cambian de partido diputados electos para regalar curules a oficialismo. Además, reclama FGR a Estados Unidos DEPA de tranza Segalmex. La Fiscalía General de la República inició el trámite para pedir a Estados Unidos el aseguramiento del departamento en San Antonio, Texas, que presuntamente le entregaron como a René Gavira Segreste, ex jefe de administración y finanzas de Segalmex.
El Universal.
Ganan factureras de tren obras en Sonora. La red de empresas que construye un tramo de la vía en Nogales obtiene 4 asignaciones estatales simulando competencia, pues las compañías que licitaron pertenecen a un mismo grupo de socios. Además, prepara López Obrador bolsa millonaria para crear Super IMSS Bienestar. Expertos señalan que la transferencia de recursos no garantiza mejor servicio.
La jornada.
Tormenta política en Europa por avance de la extrema derecha. Sus fuerzas se consolidaron en la elección del Parlamento. Ante resultados, el presidente de Francia anuncia comicios anticipados. Renuncia en Bélgica el primer ministro por la caída de su partido.
Milenio.
Arrasa Morena en el Senado y la Cámara. El PRD sin registro. Será hasta el 23 de agosto cuando el Instituto dé a conocer la distribución exacta de los espacios correspondientes a cada partido hacia la legislatura entrante.
Excelsior.
Sheinbaum celebra ratificación de triunfo. De los 60.1 millones de ciudadanos que votaron el 2 de junio, más de 27 millones lo hicieron por Morena, 3 veces los sufragios que recibió el PAN.
El Economista.
La producción hidroeléctrica de la CFE bajó casi a la mitad en 2023, solo aportó 7.7% del total que generó la empresa ese año. En otra información, presionan a inflación precios agropecuarios y servicios en mayo. El índice se aceleró por tercer mes consecutivo a 4.69%, pero estuvo por debajo de la expectativa del consenso de analistas. Además, Banco Mundial autoriza nuevo préstamo a México de 1.000 millones de dólares, monto autorizado para políticas de desarrollo financiero, financiamiento para nearshoring y atraer inversiones sostenibles.
La razón.
Sufre PRI con Alito la peor sangría y temen que enfile ya su reelección. Perdió entre 25.2 y 28.8% de su votación. En otra nota, en el PRD inician desalojo de oficinas y liquidaciones. Empieza proceso con trabajadores. Dirigencia impugnará elección en los 300 distritos. Hay muy pocas posibilidades de éxito.
24 horas.
Destina Sedena 441 millones de pesos a hoteles. Son 21 contratos para equipamiento. Como parte de sus trabajos en obras del sureste, el ejército construye 6 hoteles en las cercanías de los sitios arqueológicos por donde atraviesa el Tren Maya. También encontramos habitantes de Tila en Chiapas denuncian olvido y acoso. Luego de ser trasladados a un albergue, desplazados por la violencia, alertaron que en su pueblo aún quedan ancianos y discapacitados.
El Sol de México.
El Plan C es una realidad, asegura Mario Delgado. Morena confirma que controla el Congreso. El líder nacional de Morena celebra que la 4T tendrá 83 senadores y 372 diputados.
La prensa.
Agandalle. Aumenta Morena número de diputados plurinominales para el próximo Congreso capitalino. Oposición denuncia maniobras y sometimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
La crónica de hoy.
Están Morena y aliados muy cerca de tener superbancadas. Tienen a la mano la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. El INE completó los números finales de la elección.
El Heraldo de México.
Morena en el Senado, a dos años de la mayoría calificada, a dos escaños de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, lograron más de dos terceras partes, informó el INE tras la sesión de su Consejo General. Los lugares oficiales se conocerán en agosto.
Esto
agrava crisis. Checo Pérez sufre abandono en el Gran Premio de Canadá por segunda carrera en fila y suma cuatro fechas sin podio, estancado en el quinto lugar de la clasificación de pilotos de la Fórmula 1. Por si fuera poco, la FIA lo sanciona de cara al Gran Premio de España. También destaca en tenis, el español Carlos Alcaraz conquista su primer título de Roland Garros y el tercero de Grand Slam.
Radioformula.com.mx.
Matan al regidor electo de Morena en Jacona, Michoacán, Mario Lázaro Mendoza. Hieren a su esposa.
Expansión.mx.
Recuento de votos, revierte derrota de Colosio y regresa al escenario a Dante. Integrantes del PAN y del PRI impugnarán el cómputo final que desplazó a sus candidatos al tercer lugar detrás de la fórmula encabezada por Luis Donaldo Colosio.
Infobae.com.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó sobre la detención de Jonathan N., presunto integrante del cártel de los Caballeros Templarios, quien es señalado de ser el autor material del asesinato de Jean Cadet Odima, catedrático de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Reporteindigo.com.
Explosión en el Zócalo de Acapulco desata terror el domingo. Hay al menos 5 personas lesionadas.
Político.mx.
PAN contra Morena anuncia batalla jurídica para evitar sobrerepresentación en el Congreso.
Forbes.com.mx.
Trump apuesta en Las Vegas por el voto latino. El expresidente de Estados Unidos también habló sobre temas económicos y de migración.
El País.
Elecciones al Parlamento Europeo, sacudida ultra en Francia y Alemania. El europeísmo retiene la mayoría pese al viraje a la derecha.
The Washington Post.
El primer ministro israelí Benny Gantz dejará el gabinete de guerra por desavenencias con Netanyahu sobre Gaza.
The New York Times.
Secretario de Estado Anthony Blinken llega a Medio Oriente mientras Estados Unidos presiona para que se vote un alto el fuego en la ONU.
The Wall Street Journal.
Como Israel salvó un rescate de rehenes que casi fracasa, las fuerzas israelíes acababan de liberar a 4 cautivos. Luego vino la parte más difícil, salir con vida de Gaza. Fue necesario un tiroteo en las calles, ataques aéreos y numerosas bajas palestinas.
Financial Times.
Los mercados se ven afectados cuando Macron convoca a elecciones anticipadas en Francia tras la victoria de Marine Le Pen en la votación de la Unión Europea. Los mercados francés y europeo caen tras la apuesta del presidente para frustrar el avance de la extrema derecha. Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Y bueno, vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Sergio Sánchez, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Sergio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con gusto. Y bien, para este día lunes 10 de junio del año 2024, en tema de movilizaciones y concentraciones, en punto de las 16 horas se espera una concentración marcha que partirá de la estación normal de la línea 2 del sistema de transporte colectivo Metro. Esta tiene como destino el Zócalo de la Ciudad de México. Y bien, a las 6 de la mañana se espera otro grupo de inconformes arriben a la calzada Ignacio Zaragoza en la estación del Metro Peñón Viejo. Todo esto en la línea A del sistema de transporte colectivo Metro. No se descarta la posible afectación vehicular. Hay que anticipar su salida y no distraer su atención al volante. Bien, en tema de vialidad, le comento, ya llegará la abundante carga vehicular que no deja de avanzar sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Todo esto procedente de la autopista México-Puebla y hasta Boulevard Puerto Aéreo. Similares condiciones presenta el anillo periférico del viaducto Tlalpan y hasta Avenida de los Insurgentes. Ya para finalizar, le recordamos, hoy no circulan los automóviles con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, quedan exentos los hologramas 0 y doble 0. Hay que evitar ser sancionado. Por el momento, el reporte del Centro de Orientación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Sergio. Sergio Sánchez, con este reporte de cómo se encuentran calles y avenidas en este momento aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues el viernes pasado, aquí en Grupo Fórmula, Ciro Gómez Leyva platicó con Ciro Murayama, él es ex consejero del Instituto Nacional Electoral, y bueno, entre otras cosas le dijo que otorgar a la alianza oficialista una mayoría calificada de 73% cuando solo obtuvo 54 puntos porcentuales de los votos, bueno, pues es violatorio del espíritu de la ley. Esto fue lo que platicaron.
No pueden con los votos de Sheinbaum darse, que fueron legítimos, asientos en el Congreso. Es otro poder, fue otra boleta. Es tratar de rellenar la boleta de la elección a la Cámara con los votos de la presidencia.
Tienen el 54% sumando los votos de Morena, el Verde y el PT. Para tener mayoría calificada necesitarían tener 66% los diputados.
Bueno, 67, ¿no?
67, porque es al menos correcto, 67.
Dos terceras partes.
Sí, 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 67.
Uh-huh. Y lo que dijo la secretaria de Gobernación en su última intervención sobre este tema fue que recibirían 372 diputados, o sea, el 74.4%, y estamos hablando de una sobrerepresentación del 20%. Es inflar el peso del voto que legítimamente recibieron en 20% y comprimir, desinflar el peso del voto de más de 20 millones de ciudadanos que sufragaron por partidos de oposición, comprimirlo en 20%. Esto querría decir que si bien los votos fueron contados adecuadamente, ya ves que hay una polémica de que si hubo fraude, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, pero el peligro ahora es que haya una traducción tramposa de los votos depositados en las urnas de la Cámara.
No es una traducción, tiene que ser una interpretación a partir de alguna fórmula.
Así es, y hay un límite para hacer esa traducción en la Constitución, que dice que ningún partido puede tener más del 8% de diferencia entre el porcentaje de votos que tuvo y el porcentaje de legisladores que tendrá en la Cámara, no más de 8%. Entonces, si ellos tuvieron 54, pues podrían llegar a 62, no a 74, como quiere la Secretaría de Gobernación, que hay que decirlo, ¿qué tiene que hacer el gobierno repartiendo curules? Por favor, es otra vez la pretensión de que en Gobernación se hacen las elecciones, se conforman las cámaras, para eso luchas en la que mucha de la gente que estaba hoy en Morena participó para sacar al gobierno de estar metiendo mano en las elecciones y construir instituciones independientes y autónomas. A quien le toca la interpretación y la aplicación de estos números es al Instituto Nacional Electoral y luego al Tribunal Electoral.
Y bueno, por la noche, Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Mares, en Fórmula Financiera, aquí en Grupo Fórmula, bueno, pues platicaron con el economista en jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas, y hablaron sobre pues el nerviosismo que inyectan a los mercados financieros las reformas del presidente López Obrador, en particular en el ámbito judicial.
Normalmente a los mercados no les gusta lo inesperado. Entonces esperaban una elección en donde sí ganaba Morena, Claudia Sheinbaum de presidente, pero con mayorías simples de 50% más uno en ambas cámaras. Realmente al salir una victoria con mucho potencial entre dos tercios, ¿no?, esta mayoría constitucional, el mercado se puso muy nervioso. Sin embargo, como que la mayoría comenzó a tranquilizarse diciendo, bueno, ok, dos tercios no significa que van a gastar más, y lo podrían hacer con 50% más uno, no necesariamente van a aprobar las reformas que se mandaron el 5 de febrero, y ese fue un poquito cómo fueron moviendo los mercados, un poquito más tranquilos. Desafortunadamente, pues con la conferencia matutina hoy del presidente, en donde dio un respaldo total a la aprobación de las reformas, pero sobre todo la que es más delicada para los mercados, que es la reforma judicial. Entonces, ese respaldo, el cual esa frase tan fuerte que he dicho que la justicia está arriba de los mercados, la verdad sí asustó a la mayoría de los participantes de los mercados. Todas las consecuencias son obviamente, como tú lo dijiste, en el tipo de cambio, que tuvo mucha presión. Hoy fue la divisa más depreciada de todas las emergentes y bueno, creo que de todas en general. Bolsa, vimos efectos también en qué está descontando los mercados en cuanto a qué puede hacer el Banco de México hacia adelante, ¿no? Estaban descontando hasta hace poco varias bajas de tasas de interés y pues eso ya no está en el mapa, ¿no?
Se ve que no va a haber contrapesos fuertes en el Congreso de manera política y que en septiembre, en esa ventana oportunidad que tenga el presidente López Obrador, podría tener el Congreso y sacar reformas constitucionales. ¿Esto puede seguir con ese ritmo?
Sí, está fuerte esto porque efectivamente esa ventana que sabíamos que existía, ¿no? Del 1 de septiembre que entran los legisladores, ¿no? Las nuevas legislaturas, ya con supermayoría constitucional, y el 1 de octubre, ¿no? Que toma posesión Claudia Sheinbaum, ese mes, López Obrador lo tiene para aprobar estas reformas, y como que había cierta complacencia de que no iba a perseguir la aprobación de estas reformas, pero con la conferencia matutina de hoy, pues, más bien quedó claro que sí, y sobre todo esta judicial. La reforma judicial, la verdad, nos preocupa desde varios ámbitos, ¿no? Nos preocupa de que se borra, ¿no? Lo potencialmente fácil borrar la división de poderes, porque automáticamente el proceso de decisión de quiénes son los nuevos magistrados, los nuevos jueces, pues va más en favor del gobierno en turno, ¿no? A ser votados, en lugar de ser, pues, un organismo realmente autónomo, ¿no? Entonces, eso pues, tiene muchas consecuencias, ¿no? Y las calificadoras de riesgo pueden observar esto, diciendo que institucional, inclusive ponernos en una perspectiva negativa. Y el otro punto importante es para las empresas, ¿no? Las empresas que están llegando por el nearshoring, pues ahora a lo mejor lo piensan todavía más, porque dicen, bueno, además de los problemas que hay, pero que hemos podido sortearlos, ahora además no vamos a tener un poder judicial que nos defienda si están las empresas operando bajo los términos de la ley, ¿quién nos va a defender si el gobierno se les va en contra, ¿no?
Bueno, hay parte de las entrevistas que se realizaron el viernes aquí en Grupo Fórmula, en los diferentes espacios informativos. Y mire, déjeme comentarle adicional a este dato, estos datos que daba a conocer en Fórmula Financiera el economista en jefe para América Latina de Barclays, Gabriel Casillas, y es que, bueno, las presiones sobre el peso mexicano se extendieron al inicio de este lunes. Ayer por la noche, en operaciones de mercado asiático, bueno, pues el peso mexicano llegó a cotizar cerca de las 18.50 unidades por dólar, aunque luego, bueno, pues bajó y pues está en 18.46 pesos. Hay que recordar que la semana pasada, bueno, pues nuestra moneda se notó un descalabro nada más y nada menos que de 8.22%, lo que implicó su mayor pérdida semanal desde marzo de 2020. Habrá que esperar a la apertura de los mercados financieros hoy por ahí de las 8:30 de la mañana para ver en cuánto está el peso mexicano, el tipo de cambio y también, bueno, pues cómo se comporta a lo largo de esta jornada. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que allá en Europa, bueno, pues avanza la ultraderecha, el Partido Popular Europeo ganó las elecciones al Parlamento allá en el viejo continente y se mantendrá como la primera fuerza de la Eurocámara con 191 escaños. Le siguen la Alianza de los Socialistas y Demócratas Europeos con 135 eurodiputados y los liberales de Renovar Europa con 83 asientos. En Bélgica, fíjese, los resultados provocaron la renuncia del primer ministro Alexander De Croo, y en Francia el triunfo del partido de Marine Le Pen, bueno, pues llegó al presidente Emmanuel Macron a disolver el parlamento y a convocar a elecciones anticipadas. Esto fue lo que dijo el primer ministro allá en Francia, el presidente francés Emmanuel Macron.
En unos momentos firmaré el decreto convocando a elecciones legislativas que se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda. Se trata de una decisión seria y de peso, pero sobre todo es un acto de confianza.
Y fíjese, en Alemania, que es la mayor economía de la Unión Europea, el Partido Socialdemócrata del jefe de gobierno Olaf Scholz obtuvo el peor resultado de su historia y queda relegado al tercer lugar por detrás de la derecha y la extrema derecha. Repito, avanza la ultraderecha allá en el viejo continente. Y es que desde el jueves, más de 360 millones de personas bueno, pues estaban convocados a las urnas en 27 países del viejo continente. Y en Las Vegas, Nevada, el aspirante republicano a la presidencia Donald Trump, bueno, pues realizó su primer meeting luego de que el pasado 30 de mayo fuera declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros contables. Bueno, pues ahí entre sus simpatizantes, Donald Trump dijo que de llegar a la presidencia buscará poner fin a los impuestos, a los ingresos provenientes de las propinas. Así lo dijo Donald Trump.
Entonces, esta es la primera vez que digo esto. Y para los trabajadores de hoteles y las personas que reciben propinas, estarán muy contentos porque cuando yo llegue a la oficina, no vamos a cobrar impuestos sobre las propinas, ni sobre las personas que ganan propinas. Y creo que será algo que realmente se merece.
Mientras tanto, en Oriente Medio, el ejército de Israel confirmó la liberación de 4 rehenes, esto en la zona central de Gaza. Se trata, esto es a 8 meses después de haber sido secuestrados por Hamás. Usted recuerda en este ataque del pasado 7 de octubre. Sin embargo, bueno, pues esta incursión militar israelí dejó un saldo de más de 200 muertos, ya que, bueno, pues esta operación se realizó en medio de un campo de refugiados palestinos. En lo que va, pues, de este conflicto entre Israel y Hamás, pues ya se contabilizan cerca de 40 mil personas que han perdido la vida. Y en este marco, Benny Gantz, que él es miembro del gabinete de guerra israelí dirigido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, bueno, pues anunció su dimisión del gobierno a raíz de sus desacuerdos con el mandatario sobre la posguerra allá en Gaza. En una declaración televisada, dijo que Netanyahu les impide avanzar hacia una verdadera victoria. Y mientras que en la India, Narendra Modi juró para un tercer mandato como primer ministro de este país luego de que se vio obligado a formar un gobierno de coalición. El líder de 73 años, flanqueado por dirigentes de su partido y nuevos aliados, bueno, pues juró lealtad a la Constitución de la India en una ceremonia realizada en el Palacio Presidencial. Y la aprobación de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, bajó a 5%, esto es el porcentaje más bajo para un gobernante peruano desde 1989, según una encuesta nacional de la empresa Datum. Este sondeo, bueno, pues detalla que la desaprobación a Boluarte en año y medio de gestión subió a 91%, mientras que 4% se mantuvo indiferente. Ahí nada más 5% de aprobación, pues la figura de Dina Boluarte, presidenta del Perú. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos entrando ya a la recta final de este espacio informativo. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues el sábado, la selección mexicana de fútbol cae 3-2 ante Brasil en un, pues sí, emocionante encuentro de preparación previo al inicio de la Copa América. Mi querido Beto Campos, te escuchamos. ¿Cómo viste el partido? Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Amigos del auditorio, muy buenos días. Así es, vaya cierre que tuvo este partido en la recta final. Se puso muy emocionante y es que el equipo brasileño lo ganaba 2-0 con goles de Andreas Pereira al minuto 5 y Gabriel Martinelli al 53, y posteriormente vendría la reacción del equipo mexicano con goles de Julián Quiñones al 70 y Memo Martínez apareció en el 90 más 2 en el descuento, y en el 90 más 6, desafortunadamente para la causa de los nuestros, apareció Endrick con un remate de cabeza en un centro de Vinicius Junior. Evidentemente hubo frustración por parte del equipo mexicano después del gran esfuerzo que hizo y por cómo se estaban dando las cosas al final del encuentro, pero al menos este equipo tuvo capacidad de reacción y le dieron desde luego actividad a futbolistas como Alexis Vega, que terminó poniendo una asistencia. Y habrá que recordar que el combinado nacional se quedó sin Luis Ángel Malagón y será baja para lo que será la Copa América debido a un tema muscular, por lo que se decidió llamar a Carlos Acevedo. Y habrá que recordar, Juan, que el equipo mexicano comenzará el andar en lo que es la Copa América a partir del 22 de junio, enfrentando a Jamaica. El 26 hace lo propio con Venezuela, mientras que el 30 estará cerrando la fase de grupos con Ecuador. Y habrá que recordar que son 31 futbolistas los que de momento están concentrados, pero al final Jaime Lozano dejará 26.
Oye, Beto, pues la verdad es que los equipos con los que se va a enfrentar en 12 días la selección mexicana de fútbol en el marco de esta Copa América, pues digo, sin hacer menos de verdad, pero no tienen, yo creo que ahí sí tiene la capacidad de dar un buen juego y sacar buenos resultados, ¿no?
Sí, por cómo se dio el partido ante Brasil, sobre todo esa capacidad de reacción, podría sacar el resultado. Y es que ninguno de los rivales son fáciles, habrá sí. que recordar que tanto Venezuela como Ecuador van arriba de las eliminatorias sobre Brasil en lo que es la tabla general, están teniendo unas buenas eliminatorias, mientras que Jamaica le ha competido a México en los últimos años, y vamos a ver qué es lo que sucede dentro de este torneo con el equipo mexicano, que insisto, comenzará su andar en esta Copa América a partir del 22 de junio. Y destacar, Juan, que Vinicius entró de cambio, puso sí. una asistencia, pero Real Madrid acaba de sacar un comunicado en donde anuncia que 3 personas han sido condenadas a 8 meses de prisión y a 2 años de prohibición de acceder a un estadio por insultar racialmente al futbolista brasileño durante el partido del equipo merengue en Valencia en mayo de 2023. Los acusados han aceptado su responsabilidad penal y han hecho pública una carta de disculpas dirigidas al jugador brasileño y al Real Madrid, y sobre todo al resto de personas que se sintieron denigradas y ofendidas con su comportamiento. Y destacar, Juan, que es la primera vez que se dicta una condena por abuso racista en un partido de fútbol en España, y esto deja un precedente importante. Exacto. Para que la próxima ocasión la gente la piense dos veces, ¿no?
Pues sí, exactamente, mi querido Beto, y ojalá que también se lleven a cabo este tipo de acciones en otros países. Tú comentabas, bueno, es la primera vez que se lleva a cabo en España. ¿En qué otra nación ya se ha dado pues algún castigo de esta naturaleza?
Para serte franco, no tengo dato, sí. el dato exacto, pero sí es un precedente que se deja, sobre todo cuando le toca enfrentar a Vinicius al equipo de Valencia, ha recibido este tipo de actos. Ahora evidentemente pues ya no lo harán debido a la condena, ¿no?, que se acaba de suscitar. Y pues bueno, insisto, deja un precedente importante, sobre todo a nivel mundial, ¿no?
Sí, exactamente, pues ojalá de verdad que se tomen este tipo de acciones en otros países. Y aguas con el grito homofóbico aquí en México, que de bueno, ya tiene rato que no se da, pero bueno, se dio la semana pasada en el partido donde perdió ahí en los Estados Unidos, ¿no?, la selección mexicana.
Sí, el fin de semana precisamente ante el equipo de Brasil, ante sí. la desesperación de la afición mexicana, comenzaron a hacer este tipo de actos, lo cual también es de asombrar, entendiendo que va a ser castigada la selección mexicana ante esta situación. Pero bueno, hoy de momento se deja un precedente, insisto, los acusados después de estos actos fueron condenados a 8 meses de prisión y 2 años de veto para acceder a un estadio en el fútbol español después de lo que aconteció en Valencia en mayo de 2023. Y en el fútbol de estufa, regresando a la Liga MX, Juan, destacar que el equipo de Monterrey prácticamente anunció el adiós de Jesús Gallardo y Omar Gobea. Ambos futbolistas dejan al equipo de Rayados. Gobea se marcha para jugar con el equipo de Chivas, y así también el equipo regiomontano se hizo de los servicios del español Oliver Torres, proveniente del equipo del Sevilla. Sin lugar a dudas, gran contratación por parte de Monterrey, que no deja de dar bombazos en lo que es en el mercado de jugadores, en tanto que Tigres anunció la salida de Veljko Paunovic, como su, perdón, anunció su contratación de Veljko Paunovic como su estratega de cara a lo que será el Apertura 2024, después de la polémica salida de Robert Dante Siboldi a mitad de semana, mi estimado Juan.
Oye, y bueno, pues ayer, ¿no?, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, la verdad es que ya tenía tiempo que no se daba una carrera de esta naturaleza, la verdad es que muy emocionante. Gana Max Verstappen como siempre, pero bueno, no la vio tan fácil, de verdad que las últimas vueltas el espectáculo lo dieron pues los coequiperos, ¿no? Mercedes, Hamilton ahí peleándose en un rebase interesante que le hace a George Russell, y a su vez, bueno, pues su compañero al final de cuentas termina colándose a la tercera posición en este, repito, Gran Premio de Canadá.
Exactamente, una carrera muy emocionante por parte de estos tres pilotos que bien señalas, en donde Max Verstappen se termina por llevar la carrera del Gran Premio de Canadá. Termina siendo seguido el neerlandés por el británico Lando Norris, sí, de McLaren, además de Russell de Mercedes. Una gran carrera de principio a fin dentro del Gran Premio de Canadá, y el que tuvo un fin de semana de terror sin lugar a dudas fue el mexicano Sergio Pérez. Dentro de esta carrera termina por no acceder a la quali 1 dentro de la clasificación, y durante la carrera se termina por estrellar en el muro de contención después de que se patinara su monoplaza, y eso terminó por destruir parte del alerón. Y habrá que destacar, Juan, que Checo fue multado con 3 posiciones en la parrilla de salida de cara a lo que es el Gran Premio allá en España, y es que no esperó que que el auto fuera retirado, sino que continuó avanzando dejando partes y restos del auto en lo que es la pista, y eso pudo ocasionar un accidente, Juan.
Así es. Rápidamente, Roland Garros.
Exactamente, la polaca Iga Świątek se coronó como tricampeona femenil, mientras que el español Carlos Alcaraz termina levantando un nuevo título en la rama varonil. Y destacar, Juan, que la NBA, los Celtics de Boston se ponen arriba en la serie sobre los Mavericks de Dallas en la serie final, terminan ganando 105-98, de momento la serie está 2-0, ahora la serie se llevará a Dallas para lo que será el tercer y cuarto juego.
Perfecto, Beto, muchas gracias.
Buen día.
Un abrazote, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El evento Social Media Week México anunció que celebrará su 10ª edición en el Día Internacional del Internet. El encuentro con aficionados de las redes sociales e influencers tendrá la temática Careers and Beyond. Asimismo, se tocarán temas sobre la industria que se encuentra en constante evolución. La compañía de mercado electrónico eBay anunció que dejará de aceptar transacciones con el procesador de pagos de American Express. La empresa señaló que se debía a que la institución financiera cobra tarifas inaceptablemente altas de comisión, por lo que no es rentable continuar con ellos. La automotriz coreana Kia señaló que retirará 463 mil vehículos de su modelo Telluride del 2020 al 2024. La fabricante puntualizó que mandó llamar a las unidades porque podrían estar en riesgo de incendiarse. Asimismo, la empresa detalló que se debe al sobrecalentamiento de su motor. El presidente del grupo OmniLife y del equipo de fútbol Chivas, Amaury Vergara, viajó a Europa para buscar inversionistas y expandir su negocio. El empresario, además de atraer futuras inversiones, también tiene el objetivo de evaluar un centro logístico en tierras europeas. Las automotrices Renault y Geely se asocian para crear un programa de motores híbridos denominado Horsepower Chain Limited para competir con el mercado europeo. Las dos compañías indicaron que buscan generar el proyecto para descarbonizar el sector automotriz, esperando que para el 2040 la mayoría de vehículos funcionen con energía limpia. La fabricante de vehículos Ford celebró la producción de la unidad 7 millones fabricadas en su planta ubicada en Hermosillo, Sonora. La compañía afirmó que la fábrica inaugurada en 1986 es fundamental para la producción de sus automóviles más emblemáticos y hasta la fecha continúa siendo uno de los referentes a nivel mundial. La aerolínea mexicana Volaris destacó que compartirá códigos de vuelos pertenecientes a Iberia para fortalecer su alianza y ampliar la conectividad entre Europa y México. El director general de Volaris, Enrique Beltranena, explicó que con los códigos compartidos, ambas aerolíneas podrán vender sus vuelos mutuamente. Voz Itzel Vanegas, más información en radioformula.mx.
Gracias, Itzel. Ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente lunes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.